Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Rosa María Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Nos puede describir quién es usted?
Bueno, yo me dedico a dar clase en el Departamento de Periodismo de la Universidad de Málaga como profesora asociada, soy también doctora en periodismo y aparte trabajo como técnico llevando todos los proyectos de innovación, formación de profesorado, enseñanza virtual, etcétera, en la Universidad Internacional de Andalucía, que es otra universidad pública andaluza. También, bueno, hago muchas cosas, entre ellas soy organizadora de varios eventos divulgativos como DataBears, que es un evento, DataBears Málaga, la edición de Málaga, que es un evento con charlas sobre datos aplicado a distintas disciplinas, visualización de datos, Big Data, y bueno, también suelo hacer muchas actividades fuera de la universidad, pues en abierto pensadas para estudiantes o para cualquier interesado relacionados con los temas que trabajo, que son innovación, comunicación online, comunicación visual, etcétera, etcétera.
Es decir, que mucho tiempo libre no tenemos.
Bueno, sí, alguno, ¿eh? Viviendo en Málaga hay que tener tiempo libre.
¿Málaga? ¿Vive en Málaga, en el mismo Málaga?
Sí, en Málaga, muy cerquita además de la universidad.
Bueno, entonces un poquito más lejos de la playa, ¿no?
Sí.
Es el campus de
Teatinos, allí donde está la Facultad de Comunicación y Turismo, que es donde trabajo, sí, sí.
¿Y qué se siente al vivir en una ciudad donde el centro está tan cerca de la playa?
Nos sentimos privilegiados, yo creo que esa es la frase, ¿no? Y además Málaga es una ciudad que en los últimos años ha cambiado, yo creo, para bien, a nivel de oferta cultural, aparte del turismo, ¿no? Para, pues, como calidad de vida ya teníamos, ¿no? En cuanto a clima y tal, pero a nivel de oferta cultural, innovación, emprendimiento, en los últimos años ha habido una evolución espectacular, ¿no?
Trabajar en innovación en Málaga parece más fácil por eso, por el cambio, la transformación que ha supuesto y se ha hecho fundamentalmente desde la cultura, ¿no?
Sí, efectivamente.
En los últimos 10, 15 años nomás.
Sí, además en Málaga ha pasado una cosa que también muchas personas lo comentan, ¿no? De allí y de otros sitios, que hemos tenido, ¿no? La capacidad de unirnos personas de distintos organismos y de distintas disciplinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Universidad de Málaga hay un proyecto muy interesante, el INVAIUMA, donde, bueno, ellos se focalizan en innovación y en emprendimiento y ahí lo bueno es que se conecta la universidad con la empresa, ¿no? O sea, los alumnos tienen la posibilidad de ver lo que están haciendo las empresas, de aprender, de acceder al mundo profesional, todo el tema de emprendimiento, de empleo, ¿no? Que también es fundamental. Y eso está funcionando muy bien en Málaga, ese tipo de sinergias, ¿no? De universidad con empresa, de instituciones públicas con privadas, de cultura, pero también de tecnología, ¿no? Turismo, etcétera.
Y usted, ahora, lo último que está trabajando tiene que ver con los labs de los medios. Ha presentado, estamos en Salamanca, en el Congreso de Comunicación de la Asociación Española de Investigación y Comunicación, y ha presentado una ponencia muy interesante en la que nos ha hablado sobre, bueno, proyectos interactivos de los labs, y han hecho estudios de usabilidad, ¿no? De experiencia. Primero, porque se han centrado, han preferido centrarse en la experiencia del usuario más que en el análisis del contenido.
Efectivamente, yo formo parte de un proyecto de investigación nacional donde estamos, pues, en torno a una veintena de investigadores de distintas universidades españolas. En mi caso, el subproyecto, que está coordinado desde la propia Universidad de Málaga, está centrado en analizar las innovaciones periodísticas, pero desde el punto de vista de los usuarios, ¿no? De la audiencia. ¿Por qué? Pues porque hay muchas investigaciones que se centran en la parte de narrativas, contenido, producción, etcétera, ¿no? Pero siempre nos olvidamos de la audiencia, ¿no? Entonces, si al final, si queremos que un producto tenga éxito, tenemos que analizar también cómo piensan los usuarios, cómo perciben los usuarios ese producto, e incluso ir más allá, ¿no? Y hacer, pues, estudios en torno a la usabilidad, que es lo que nosotros hemos hecho, ¿no? En el caso que tú comentabas, centrado en los labs de medios españoles sobre contenidos interactivos multimedia publicados por estos labs, ¿no? Pero desde esa perspectiva, es decir, ver si esos contenidos son fácilmente consumibles por los usuarios, son usables, pero también ver si los usuarios los comprenden, comprenden la información que encierra esos contenidos y les resultan atractivos, ¿no? O sea, en definitiva, si son funcionales esas dos vertientes, porque al final lo que suele pasar a día de hoy, ¿no?, es que muchos medios ponen iniciativas en marcha o desarrollan estrategias relacionadas con la producción de contenidos innovadores de este tipo, pues para fidelizar usuarios, sobre todo los más jóvenes, pero luego se olvidan de realizar esas pruebas, ¿no?, esos test de usuario, y por tanto a lo mejor están invirtiendo tiempo, dinero y dedicando parte de sus recursos humanos a contenidos que no terminan de responder a las demandas de los usuarios, ¿no?
¿Y esto cómo se hace? ¿Los metemos dentro de un equipo de resonancia magnética? ¿Les pasamos unos cuestionarios? ¿Cómo lo han hecho?
Sí, bueno, hay muchas técnicas para medir la usabilidad, ¿no? Hay muchos
porque
profesionales.
¿Qué es la usabilidad?
Al final es la facilidad para utilizar algo, ¿no? Dicho así, de forma que todo el mundo lo entienda. Aunque luego, ya te digo, nosotros hemos ido un poquito más allá y también hemos analizado pues el atractivo, ¿no?, y la comprensión porque nos interesaba, pero la usabilidad propiamente dicha es eso, ¿no? Se relaciona con la idea de accesibilidad, pero no es lo mismo, lógicamente, ¿no? Y sí que hay muchas técnicas para medir la usabilidad de un contenido, pero no solamente a nivel de contenido web, es que la idea de usabilidad debería estar presente en todo hoy, ¿no? Pero nosotros no, bueno, hay desde dispositivos que permiten pues medir digamos los movimientos de vista de los usuarios, ¿no?, en una página web, etcétera, etcétera, ¿no? También hay otros que, bueno, pues también la gente que trabaja en marketing, en SEO, ¿no?, pues para medir las zonas calientes de una página, las que concentran más la atención de los usuarios, las zonas que menos funcionan. Pero nosotros nos hemos ido simplemente pues a una que a lo mejor es más básica, pero también es bastante eficaz y eficiente, ¿no?, que tiene que ver con lo que se denomina un test de usuario, ¿no? El test de usuario, básicamente, en nuestro caso, lo que hemos planteado es situar al usuario delante de un contenido que previamente no conocía, no había consumido, y pedirle que realizara una serie de tareas sobre ese contenido. Todo esto, pues, registrando todo lo que pasaba en pantalla y, bueno, también la voz del usuario, los comentarios al realizar esa experiencia de consumo, ¿no?
¿Y lo hacen con el propio equipo informático en el que están operando? ¿Les da esa información,
sí,
es decir, con la webcam del propio equipo?
Con una capturadora de pantalla, fácil que eso. Mm. No sé, con una captura de pantalla y un micrófono, sí, porque en nuestro caso nos interesaba también recoger el audio porque también aportaba información, pero no se necesitan en este caso ninguna tecnología al uso, ¿no? Aunque sí que es verdad que se están usando algunas bastante sofisticadas, ¿no?
Mm. ¿No han tenido que cablear a
nada?
¿Y cuántos participantes han...?
Bueno, nosotros tuvimos pues en torno a 60-70. Casi todos eran jóvenes estudiantes de comunicación procedentes de las universidades de Sevilla y de Málaga. Y además resulta curioso, ¿no?, que teniendo ese perfil, jóvenes usuarios y además futuros periodistas y comunicadores, ¿no?, deberíamos de presuponer que están más habituados a consumir este tipo de contenido informativo y además tienen mayor interés, ¿no? Los resultados mostraron que efectivamente existe...
Pero. Sí, sí. Tenemos 60-70 estudiantes de comunicación,
sí.
Les hemos engañado para introducirles,
sí,
una sala,
sí.
¿Todos en la misma?
Bueno, lo hicimos por grupo, de manera que no asegurásemos que no existía contaminación de un usuario a otro, ¿no? Con la suficiente distancia. Sí que es verdad que no se hicieron a nivel individual, pero fueron semidirigidos, es decir, se utilizó una hoja donde nosotros les poníamos las instrucciones delante, pues para que ellos también las tuvieran en todo momento delante, sin necesidad de estar preguntándonos, fueran a su ritmo y no hubiera ningún elemento de estrés o ningún tapón, ¿no?, si me permitís la expresión, pero también estábamos allí, estábamos en todo momento observando lo que sucedía y asegurando pues que no hubiera ningún tipo de interacción entre los usuarios, ¿no?
Entonces la foto es una sala informática, podemos tener en torno a 20-25 personas, uh-huh, con una cierta distancia entre ellos, y les ponemos en la pantalla deberes. Y los deberes consisten en unas tareas en torno a unos contenidos que eran...
Contenidos periodísticos procedentes de dos labs, en nuestro caso del Confidencial Lab y de RTV Lab, y eran de distinta naturaleza, ¿no? O sea, había un documental interactivo, había un reportaje interactivo, había un mapa interactivo también, una visualización de datos en forma de mapa. Había también un reportaje inmersivo que utilizaba tecnología 360 y bueno, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pretendíamos también era establecer una posible comparativa entre esos distintos formatos, ¿no?
y les vamos a mandar un saludo a nuestros colegas y compañeros de los Lab, del Lab de Televisión Española, que además han pasado por este Café con Micro, y del Lab del Confidencial, porque igual en este tipo de cosas uno nunca sabe qué resultados va a obtener, y igual no son todo lo buenos que ellos hubieran querido. Cuéntenos, ¿qué resultados?
Sí, bueno, tengo que decir que desde que nosotros hicimos el análisis, que fue en abril, mayo de 2017, ya ha pasado un tiempo, ¿no? Y sí que es verdad que también la evolución...
Es decir, que igual han aprendido.
Claro. De hecho, por ejemplo, en determinados géneros, que antes además no te lo comentaba, uno de los contenidos que analizamos era un news game. Ahí la evolución ha sido bastante notable.
¿Qué es un news game?
Es un juego con información, ¿no? O sea, una forma basada en la gamificación de consumir información mediante la interacción con esa información.
¿Por ejemplo?
Pues mira, por ejemplo, el juego que nosotros analizamos se llamaba Champion Replay, y al final el usuario pues tenía que descubría, ¿no?, cómo había sido la clasificación en los distintos partidos de la Champions mientras jugaba y metía goles, ¿no?
Y ha dicho gamique,
gamificación.
Gamificación. ¿Y gamificación sería?
Bueno, se trata de utilizar técnicas procedentes o relacionadas con el juego, ¿no? Con los games, aplicada a distintas disciplinas. Se usa mucho en educación, pero también se está utilizando mucho en periodismo, ¿no? O sea, para también enganchar a esos usuarios más jóvenes que están acostumbrados a interaccionar con la información.
Bueno, pues para enganchar a esos usuarios, una pausa muy breve y vamos con los resultados.
Transmedia. Esteban Galán.
Tenemos la fotografía, 20-25 chicos y chicas, más chicas que chicos, bueno, porque se presentaron voluntariamente, digamos, de manera más generosa, en una sala, con 5 proyectos interactivos de Televisión Española, del Lab de Televisión Española y del Lab del Confidencial. Han completado una serie de tareas y la profesora María Sánchez González, de la Universidad de Málaga, nos va a trasladar cuáles son los resultados de usabilidad, es decir, si funcionan o no funcionan los contenidos audiovisuales interactivos en los jóvenes en los que lo testearon. Cuéntenos, ¿qué ocurrió?
Sí. Bueno, en general nosotros medimos aspectos objetivos y aspectos subjetivos. Tengo que decir primero que los aspectos subjetivos relacionados con la experiencia de consumo, es decir, si percibían los contenidos como contenidos innovadores, atractivos, si les interesaban las temáticas, etcétera, fueron muy, muy positivos, independientemente de esa mayor o menor dificultad a la hora de consumirlo. Para muchos era nuevo, ¿no? Resulta llamativo, como comentaba antes, ¿no?, que siendo un perfil que se les presupone conocedores, muchos no conocieran estos labs, ¿no?, y precisamente por eso pudieron ser sujetos de nuestro experimento, ¿no? Pero luego, en cuanto a la usabilidad y demás, también dentro de, bueno, hubo diferencias según cada contenido, ¿no? Pero en general sí que tengo que decir que bueno, los resultados que tienen, nosotros analizamos varias variables y los errores o las mayores dificultades tienen que ver sobre todo con la parte de navegación y de interacción con esos contenidos, ¿no? Es decir, por ejemplo, había contenidos muy densos donde a lo mejor pues un reportaje multimedia, ¿no?, que tenía pues una página que además en muchas ocasiones tardaba un poquito en cargar, ¿no?, con lo cual...
¿Cuánto hablamos de
eso? Bueno, depende del ordenador, ¿no? O sea, un tiempo razonable, vamos a decir, pero no tenía una carga rápida, o sea, no estaba totalmente optimizado.
¿Pueden ser 20 segundos?
Sí, o incluso un poquito más, depende de la conexión, pero a lo mejor la página cargaba, pero si esa página, el reportaje, aparte de un menú con varias subpáginas, tenía a lo mejor un interactivo dentro, el interactivo tardaba un poquito más en cargar.
Estamos hablando de que eso se realizó en la Universidad de Málaga, sí, que tiene una buena conectividad,
sí,
seguramente no excelente, pero uh-huh, es una buena conectividad.
Sí, bueno.
Tiene la red de Durham, sí, tiene la sí, red propia, es decir, es mejor conectividad que uh-huh, muchos hogares.
Sí, que cualquier conexión estándar, sí, sí.
Y estamos hablando de que son más de 20.
Efectivamente. Segundos. Entonces, claro, ¿por qué? Pues porque en una misma página conviven en muchas ocasiones pues esos interactivos, ¿no?, con vídeo y con otros elementos multimedia, y al final pues muchas veces tarda un poquito en cargar, ¿no? Pero eso al principio, ¿no? Sobre todo los problemas no eran tanto por cuestiones técnicas de ese tipo, salvo en casos aislados, que sí que había ciertos contenidos que dependían de plugin. Cuando el usuario no tiene un plugin instalado, sí que no podía acceder al contenido completo. Pero las cuestiones tenían que ver más bien con la organización, con dónde se situaba la información. Había contenidos que eran auténticos microsites, es decir, sitios web con muchas secciones. Dentro de cada página, de cada sección, había mucha información, tanto textual, hipertextual, como multimedia, ¿no? Entonces, dentro de, pues, imagínate, ¿no? Una página así, pues, muy con mucho contenido, con un interactivo dentro, y a lo mejor ese interactivo también tenía varias capas, ¿no? De información. Por tanto, el usuario tenía que llegar, entrar en la página, buscar el interactivo, que además muchas veces se situaba en la parte inferior de la página, y una vez lo localizaba, tenía que aprender a manejar ese interactivo, ¿no? Luego también, otro de los aspectos que estudiamos tenían que ver con la apariencia y el formato, ¿no? Los aspectos visuales de estos contenidos, que muchas veces también afectan a la usabilidad, ¿no? Porque si no está bien marcado el elemento que funciona como un botón a través del cual el usuario accede a otra parte más de la información, el usuario no llega, se pierde, ¿no? Las mayores dificultades estuvieron ahí, ¿no? Sobre todo en localizar cierta información que estaba dentro, no estaba en un nivel visible de un vistazo, ¿no? Si me lo permite, y sobre todo también en manejar los propios interactivos, ¿no? Porque sí que nos encontramos, y vuelvo con otro caso, ¿no?
Recordemos, estamos hablando de gente de 20 años.
Claro, sí, sí.
Que traslademos este experimento
a otros perfiles.
A un perfil de 50, 55.
Efectivamente, efectivamente, así es. ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pues porque muchas veces a lo mejor los diseños están más centrados en la cantidad de datos que contienen. Y en elegir la forma, por ejemplo, de representar esos datos era correcta, es decir, eran datos que a lo mejor tenían que ver con el criterio de localización y, por tanto, pues tenían forma de mapa, es decir, en ese sentido bien, si eran funcionales, pero luego a lo mejor si tenían como varios niveles de interactividad dentro de muchas ciudades y a lo mejor cada una de esas ciudades no contenía luego los elementos necesarios para que el usuario pudiera segmentar la información y escoger la información que le interesara de forma rápida. Es decir, si yo quería llegar, por ejemplo, a ver qué población tenía dentro de un mapa de España un barrio de Sevilla, yo no tenía ninguna opción de llegar directamente a ese barrio de Sevilla filtrando a través de un menú interactivo o de un buscador donde pudiera simplemente incluir el nombre del barrio y me apareciera, sino tenía que ir primero yendo a Sevilla y luego de forma manual, ¿no? con la manita o con la lupa, desplazándome por Sevilla hasta localizar ese barrio. No había otra manera, ¿no?
Transmedia. Esteban Galán. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Puedes encontrarnos en @comtransmedia.
Seguimos, estamos terminando un maravilloso café con micro con la profesora María Sánchez González de la Universidad de Málaga, el Lab de Televisión Española y el Lab del Confidencial. Son dos ejemplos de éxito, son dos ejemplos de excelencia en contenidos interactivos y, sin embargo, nos estamos dando cuenta que estamos en un nivel todavía muy inicial, es decir, donde hay muchos errores, muchos problemas de usabilidad, incluso para enganchar a público que inicialmente pues está muy predispuesto a que pueda gustarle esto. Es decir, en realidad para nuestros estudiantes puede ser una buena noticia, porque si estamos hablando de casos de éxito donde todavía tiene un trecho por recorrer muy grande, está casi todo por hacer.
Totalmente, sí, sí. Además, hablabas de usabilidad, ¿no? Uno de los perfiles que están más demandados en la industria de contenidos digitales, no solamente en periodismo, ¿no?, es el de experto en usabilidad, ¿no? Y yo creo que ahí eso puede, vamos, de hecho yo conozco a personas que son periodistas y se han especializado en eso, ¿no? De hecho puede ser una salida interesante, ¿no? Porque sí que es verdad que las empresas periodísticas están trabajando ya con equipos multidisciplinares, donde hay periodistas, hay programadores, hay ilustradores, ¿no? Hay también ya periodistas expertos en determinados perfiles como periodismo de datos, etcétera, pero a lo mejor todavía falta por incorporar esos perfiles, ¿no? Como esos expertos en usabilidad o de alguna manera
incluso narrativa, ¿no?
Claro. Claro, claro. Y o simplemente hacer un pretest. O sea, es que a lo mejor, aunque esas personas no estén incorporadas en el equipo, pero sí contar con un asesoramiento a la hora de plantear el diseño y a lo mejor incluso a posteriori, ¿no? Hacer un pretest por parte de eso, contando con esos perfiles, ¿no? Pues para ver si esos contenidos funcionan o no funcionan bien. La parte de narrativa que comentabas también tú es fundamental porque y antes lo comentábamos también, ¿no? La famosa curación de contenido en red o algo que es mucho más antiguo, el menos es más, en diseño convencional, también se tiene que aplicar a la hora de diseñar estos contenidos, ¿no? Porque muchas veces queremos también...
Cuando uno ve los códices medievales,
claro,
en diseño, tenía maquetación, eran usados,
claro,
había un cuidado de cómo estructurar esos contenidos y son materiales que han permanecido hasta...
Claro.
La tecnología igual nos ha hecho olvidar los básicos, ¿puede ser?
Totalmente, ¿no? Además, como estamos en un entorno como el digital que no tiene límite, ¿no? En cuanto a la cantidad de información a incluir y permite pues varios niveles y demás, yo creo que es muy importante saber alcanzar ese equilibrio, es decir... tiene que haber un trabajo previo también de curación, porque por mucho que podamos incluir mucha información en un microsite y segmentarla por niveles, hasta qué punto, y dejo esa pregunta al aire, ¿no? Hasta qué punto nos sobresaturamos a la audiencia, ¿no? En un contenido que además para muchos es nuevo, ¿no? Y ahí yo creo que el periodista también tiene mucho por hacer, eso no es una cuestión de tecnología, ¿no?
Entonces, usted lanzaba al final de la comunicación, me ha tocado moderar la mesa y me ha tocado reñirle, porque claro, era el público quien tenía que plantearle las preguntas, pero usted se ha adelantado y se las ha planteado. Y una de ellas me ha parecido, claro, usted plantea, dice, ¿está la audiencia preparada, entrenada para estos formatos? Y yo le pregunto ahora a usted, ¿están los medios, los labs, preparados para estos formatos o todavía, digamos, claro, la esencia en realidad de un lab es la experimentación, es decir, esa es su función, es decir... lanzar formatos, testearlos, volverlos a... Probablemente todavía no hayan salido de los labs, sea la razón por la que los interactivos no hayan salido de los labs, porque todavía no hemos conseguido, digamos, que sean eficientes.
Efectivamente. A ver, yo trabajo en temas de innovación y no me quiero quedar solamente con la parte de posibles mejoras. Esto es muy necesario y es muy positivo que se esté haciendo, ¿no?
Y es I más D.
Claro, y es I más D. Entonces no hay que perder esa perspectiva, ¿no? Al final, innovar es experimentar, muchas veces nos podemos equivocar, pero precisamente es un aprendizaje, ¿no? Y ahí, en los propios medios, yo creo que los profesionales que forman parte de estos equipos tienen toda una suerte de estar en esos equipos porque son los que a lo mejor, pues dentro de unos años, van a liderar departamentos donde verdaderamente ya los medios con una estrategia pongan en marcha este tipo de iniciativas y de forma integrada con los contenidos de los medios, ¿no? Porque también ahora sí que es verdad que en los labs no están terminados de integrar con la actualidad periodística del día a día, ¿no? Efectivamente, como tú dices, son laboratorios, ¿no?, de experimentación. Pero sí que creo que es muy necesario, ¿no? Y lo único que, bueno, que creo que tenemos que reflexionar es que dentro de esa innovación tenemos que considerar a los usuarios, ¿no? Porque al final, si estamos haciendo eso, es para la audiencia.
Muchas veces le echamos la culpa, es decir, si esos proyectos no tienen el suficiente número de descargas, de visualización, etcétera, no, es que el público no demanda, no está preparado, cuando igual el problema o el recorrido fundamentalmente está en la elaboración del contenido que no está adaptada ni está suficientemente implementada para la ventana que después, es decir, no es presentable que hoy en día tardemos...
Disculpa la interrupción, ¿tú te vas a ir para el centro ahora o ya o tú lo tienes por aquí cerca?
Lo tengo por aquí cerca, pero mire, para
pues
el centro.
Nos llamamos luego y quedamos a tomar algo.
Vale, vale.
Vale. Un ratito.
Hemos escuchado hace un momento al profesor Emilio Salchoro, que fue Café con Micro también hace unas semanas, y nos ha invitado a tomar después un refrigerio, invitación la cual atenderemos. Seguimos con la profesora María Sánchez González y estamos hablando de ese recorrido, ¿no?, que nos falta todavía para... Que no tenemos que echarle la culpa a los usuarios,
no,
sino aprender.
Yo creo, es que, vamos a ver, es que muchos periodistas tampoco conocen estos labs, ¿no? O sea... A ver, no creo que sea cuestión de quién tiene la culpa, yo creo que es cuestión de ver, ¿no?, de ver cuáles son las razones, ¿no? O sea, tendríamos que plantearnos varias preguntas. ¿Conocen los usuarios estos labs? Si los conocen, ¿les interesan este tipo de contenido? Si les interesan pero no los consumen, o sea, desde el punto de vista informativo, la información que contienen y demás, ¿por qué no los consumen? Por el formato, por cómo están planteados, es una cuestión de usabilidad, de manejo, de dificultad técnica, y bueno, simplemente pues ver también las motivaciones de quien lo usan, ¿no?, y ver qué tipo de perfiles y también utilizarlos como, en términos de marketing, ¿no?, como embajadores de marca, por así decirlo, utilizar a los usuarios que sí que están más avanzados y consumen estos contenidos, pues de alguna manera, ¿no?, pues para recoger su visión, recoger su testimonio y para que presenten los contenidos a otros usuarios, para que atraigan a más público, ¿no? Creo que eso también se puede hacer. Muchas veces da miedo aplicar este tipo de estrategias en los medios, pero creo que también son muy positivas.
Estamos terminando este maravilloso Café con Micro con la profesora María Sánchez, que es un profesor asociado.
Bueno, un profesor asociado es un profesor que tiene vinculación con el mundo profesional, que está en la universidad a tiempo parcial, es decir, trabaja, tiene vida profesional más allá de la universidad y hace transferencia, ¿no?, sobre esa actividad que realiza fuera de la universidad a la propia universidad. Yo creo que es una figura muy importante, aunque yo también en mi caso soy doctora, investigo y tal, pero no es un requisito que se nos pida a los asociados, pero creo que es algo muy importante en la universidad a día de hoy, ¿no? La
conexión, bien remunerado, además.
Bien remunerado. Nosotros los profesores asociados, estoy siendo irónica, como podéis comprobar, los profesores asociados estamos reivindicando muchas cuestiones, ¿no? Hay profesores asociados que quieren estabilidad, que quieren incorporarse a tiempo completo a la universidad, algo que es muy respetable, pero independientemente de eso, yo creo que nuestro trabajo vale lo mismo que el de cualquier otro profesor en la universidad, ¿no?
Sí, Servidor tuvo la experiencia de ser profesor asociado, que el estar en varios sitios a la vez te impedía a veces poder realizar tareas en casa, tenías que contratar a una persona para que la realizara y se daba la paradoja de que la persona que estaba en tu casa ganaba a veces el doble,
sí,
que digamos...
Sí, los 5 euros por hora clásicos del asociado, ¿no?
Realizando más del doble de lo que tú cobrabas realizando las
Efectivamente.
Tareas.
Efectivamente. Y bueno, yo tengo la suerte de estar en un proyecto, pero además los profesores asociados no están, claro.
Pero lógicamente, pues hay que pagar alguna factura.
Claro, efectivamente. Y bueno, sobre todo, aparte de la cuestión económica, es que también es otra forma de poner en valor nuestro trabajo, porque además luego muchas veces... Y tengo datos y es así, los profesores asociados son muchas veces mejor valorados que otros perfiles por los alumnos.
Están en contacto con la
claro.
profesional.
Entonces, si antes hablábamos de orientarnos a los usuarios en el tema de los labs, yo creo que la universidad también se tiene que orientar a nuestro, aunque sea un término más propio de la empresa privada, pero no lo vamos a llamar cliente, pero lo vamos a llamar usuario o público, que al final nos debemos a los estudiantes, ¿no? Y hay que hacerle caso también a los estudiantes. Y si los estudiantes están valorando pues esos perfiles que a lo mejor le acercan y les cuentan las cosas de una manera más cercana a la realidad empresarial actual, pues también se nos tiene que tener en cuenta y poner en valor, yo creo.
¿Y para innovar es necesario leer?
Mucho. Y equivocarse. Y además yo creo que para innovar, a mí es algo que me funciona mucho, que creo que también eso... tenemos muchas cosas malas los asociados, a nivel personal es un desastre compaginar, pero sí que creo que conectar las distintas parcelas o los distintos yo profesionales de lo que uno es, eso enriquece muchísimo y eso fomenta la innovación. O sea, yo salgo del congreso de aquí con una idea que ahora me voy y la aplico a e-learning en la UNIA o viceversa, ¿no? Y eso creo que tener la mente abierta, ser un poco Da Vinci. Yo hace poco presentaba un libro y el que presentaba en la mesa me decía que era un poco Da Vinci en el sentido de que tocaba muchos palos, ¿no? Yo no quiero ser pretenciosa ni mucho menos, pero sí que me identifico mucho con ese perfil que a lo mejor es multidisciplinar, pero porque a lo mejor por elección o por decisión propia, porque creo que eso permite ver la realidad de distintas formas e innovar, ¿no?
Tomábamos café con micro con el profesor Alejandro Pistitelli, que es experto en laboratorios, y claro, él no entendía la innovación sin lo multidisciplinar, sin lo interdisciplinar.
Totalmente de acuerdo, sí, sí.
Regálenos un libro.
Bueno, el mío, si quieres. Bueno, queda un poco mal, pero lo aprovecho este momento. Y bueno, sobre todo para los que sois seguidores o creéis en lo multidisciplinar, ya que estamos hablando de esto, ¿no? Formación para futuros profesionales de la información y para otros perfiles, emprendedores, etcétera, sobre gestión y planificación estratégica, innovación y prospectiva, ¿no? Desde el punto de vista pues de la investigación aplicada a proyectos, a empresas, ¿no? Con ese nombre publiqué hace unos meses para la editorial UOC un manual que recoge precisamente la experiencia docente de una asignatura que se basa en el método del caso, ¿no? Algo que muchas veces, pues, muchos profesionales cuando están en un posgrado de una escuela de negocios valoran muchísimo, pero que también podemos hacer desde los propios grados de comunicación de las universidades, y creo que es muy útil para los futuros periodistas también, que amplíen un poco su visión, ¿no? Y que también pues tengan esa visión más estratégica de los proyectos y una visión un poco más amplia, más de océano azul, ¿no? Ir más allá e innovar. Todo eso es fundamental hoy, ¿no?
Una película.
Pues mira, Blade Runner, comentábamos en la comida hoy, la original.
¿Ha visto la más reciente?
No la he visto.
Miedo tal vez a decepcionarse.
Sí, poco tiempo. Los asociados no tenemos tiempo para ver Blade Runner.
Y hemos terminado. ¿Quién considera usted maestros referentes?
Bueno, a ver, yo soy fiel seguidora de, antes te decía, Da Vinci, yo creo mucho en esa filosofía humanista, ¿no? Que no se tiene que perder a día de hoy.
No ha tenido tiempo de ver la película de animación tampoco, que se ha estrenado.
Sí.
¿La has visto, la has visto?
Sí, sí.
Ah, es divertida, ¿no?
Sí, 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 porque tengo niños en casa. Sí, sí.
Además tiene familia.
Y bueno, a medias. Tengo una vida compleja. Y bueno, y eso, ¿no? Y Steve Jobs, que es el padre de la innovación moderna, ¿no? Yo creo. Pero
el
luego
padre,
también.
Podríamos decir el padre,
sí, aunque luego, bueno, también es una persona que se equivocó, ¿no? Que hablábamos antes de los errores. Y también, pero bueno, de los errores uno aprende, ¿no? Y se hace grande.
Pues, profesora María Sánchez González, ha sido un placer compartir este ratito de Café con Micro.
Muchísimas gracias a ti, un placer para mí.
Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.